8:28 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, hay que reconocer la importancia y la relevancia que se le está dando en términos de la opinión pública, el mismo gobierno y uno mismo a la comunidad dominicana en el exterior y sus aportes al país, que siempre los han hecho, pero quizás a partir de lo que sucedió con la pandemia, quedó más en evidencia los grandes aportes que hace la comunidad dominicana en el exterior, ya sea por remesas, visitas que hacen al país, inversiones que hacen en la República Dominicana, esos aportes económicos que están haciendo, que se han hecho más evidentes. Por eso digo que siempre han estado, pero a partir de la pandemia, como sus aportes sostuvieron gran parte de nuestra economía, pues eso se hizo más claro. Y ahí el gobierno, digamos que asumió como parte de su discurso político el tener mayor presencia de las instituciones públicas en los espacios donde está la diáspora, donde están los dominicanos en el exterior. Y por eso hemos visto que se abren oficinas del Banco de Reservas, se da más presencia de algunas instituciones públicas en los consulados, el tema del seguro de salud, las facilidades para que puedan venir al país, para que puedan completar sus documentaciones. Todo eso yo lo veo excelentemente bien. Porque por muchos años, el dominicano que estaba afuera tenía la gran queja de que obtener algo de República Dominicana le era muy cuesta arriba. Más allá de caro, porque obviamente allá los costos son mayores, lo que más le molestaba quizás era lo difícil que se hace difícil para el dominicano también, pero para ellos es aún peor porque sabemos que tienen que trasladarse, tienen que, es más difícil solicitar un permiso, lograr que alguien te cuide a los niños, o sea, tiene otros costos asociados. Pero entonces ahora hay algunas instituciones que están anunciando que van a tener presencia en esas ciudades donde hay muchos dominicanos, especialmente en Nueva York, que uno se pregunta que para qué. Porque hace unos meses se anunció que Supérate, el programa Supérate, iba a tener presencia en Nueva York y en realidad eso no hace falta. Porque a las familias de escasos recursos de dominicanos que viven en Estados Unidos no se les va a integrar al programa. No, no, ni siquiera la ayuda es significativa para personas que no viven en República Dominicana. Entonces, tener presencia ahí fuera de un objetivo publicitario no tiene mayor sentido. Es un gasto para el Estado. Lo mismo pasa ahora con ProConsumidor, que para comenzar no tiene ningún tipo de competencia en Estados Unidos y que puede, si es por recibir las quejas y denuncias de un dominicano en el exterior que vino a pasarse algunos días aquí y fue objeto de alguna práctica abusiva en algún negocio, bueno, pues se pueden habilitar canales digitales para eso. No hay que instalar en Nueva York una oficina. Y ahora el último que se suma es el caso del Infotep, que su objetivo es propiciar formación técnico-profesional para el entramado productivo aquí en el país. Ya que puedan tener formas de validar lo que algún dominicano en el exterior hizo que quiera venir a vivir aquí, bueno, eso tiene otros procesos, porque incluso requieren apostillado y demás. Pero la oferta técnico-profesional en Estados Unidos es también importante allá, o sea, tienen acceso a los dominicanos que viven allá y pueden hacer un curso y venir para acá. No creo que sea el objetivo del Infotep instalar escuelas técnicas en Estados Unidos, porque sería costoso de inicio y segundo, fuera de sus competencias por igual. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, como digo, hay instituciones que lo han logrado exitosamente. Y menciono el caso del SENASA, que le habilita a los dominicanos en el exterior un seguro médico que pueden utilizar aquí, obviamente, porque no es para que lo utilicen en Estados Unidos. Bueno, vienen a República Dominicana, tienen su seguro y lo utilizan y cotizan como todo el mundo, y eso está muy bien. Tiene el caso de la UAS, que estableció allí una oficina en el consulado, que bueno, para que dominicanos que tengan documentaciones pendientes las puedan solucionar, que también pienso que lo puede hacer digital. El caso del Defensor del Pueblo, que también tiene presencia en el consulado de Nueva York. Bueno, ahí dentro del consulado tiene un rol. Dentro del consulado. Pero fuera del consulado no tiene ninguno. Porque en Estados Unidos no tiene competencia. Puedes recibir dominicanos allí que tengan una situación que puedan atenderse aquí, evidentemente. Pero también pienso que eso se puede hacer de manera virtual. Por eso digo que hay que tener cuidado y no exagerarlo, porque pudiéramos tener entonces un exceso de burocracia en el consulado, que tiene un espacio limitado, o en los consulados que tienen espacios limitados, y que eso obliga entonces a tener que gastar más dinero sin que necesariamente ese dinero tenga un retorno en resultados. Porque hay que estar claro que muchos de los trámites que tiene que hacer un dominicano en el exterior, muchas veces tiene que venir aquí a Santo Domingo o a otra de las ciudades del país a realizarlo o a completarlo. Puede avanzar algunas cosas, pero muchas otras tiene que venir aquí a realizarlo de manera presencial. Ahora, si comienza el Estado Dominicano a moverse hacia la verdadera digitalización de sus servicios, la interoperabilidad de las instituciones públicas, todo eso estaría resuelto, porque no importa dónde usted esté, con internet y con los medios de verificación biométricos, pudiera hacer cualquier trámite sin problema. Ahí yo pongo siempre el ejemplo de Estonia, que es el país que se ha convertido en el referente de gobierno electrónico, donde el ciudadano solamente tiene que llevar un documento oficial a una institución una sola vez. Porque si esa institución ya lo tiene en el resto de las instituciones públicas. Y así nosotros no estaríamos como nos pasa ahora, que para renovar un pasaporte tenemos que sacar 20 documentos de diferentes instituciones y llevárselo a una misma institución pública. Cuando todos los documentos públicos deberían ser comunicarse las bases de datos unas con otras, con los métodos de verificación y de protección adecuados, obviamente. Pero eso, hasta que eso no se dé, nosotros no vamos a tener un verdadero gobierno electrónico, ni nos vamos a librar de toda esta necesidad de presencialidad que lo que hace es generarle gastos al ciudadano. Aquí y en Estados Unidos también, o en Europa, o en Sudamérica, en Centroamérica, donde quiera que tenemos un consulado. Le genera un costo. No solamente el costo del transporte, de buscar quien cuide a los niños, de quien le cubra en un trabajo, sino también el dinero que deja de ganarse porque tiene que echar horas en un trámite burocrático. Entonces yo creo que la inversión estatal, en vez de irse a esto, de abrir oficinas que no van a dar abasto, que no van a ser eficientes, que en este caso menciono algunas que ni siquiera tienen competencia, mejor que invierta en resolver el gran problema de la interoperabilidad entre las instituciones públicas. Y de ahí entonces dar el salto a de verdad nosotros solucionar los trámites que tenemos que realizar mediante el uso de, de la computadora y del internet, el gobierno electrónico. Y que para hacer cualquier trámite no tengamos que ir a 10, 5, 20 instituciones, las que fueren, a recoger documentos para llevárselos a una misma institución pública, que es el mayor sinsentido de todos. Y ojo, no es que, porque la gente, algunos dicen, lo que pasa es que eso es para recaudar dinero, no es que se deje de pagar lo que hay que pagar, que se pague todo lo que haya que pagar, pero que se pague en un solo sitio. Y que los documentos ya estén en el Estado, las instituciones públicas entre ellas que se comuniquen y tengan esa facilidad de verificar los documentos, porque quizás habrán algunos casos en los que se requerirá una verificación distinta. Pero yo estoy seguro que en el 90% de los casos, quizá más, no habrá ningún tipo de problema, porque por algo hemos ido digitalizando, por lo menos el tema de la cédula ya tiene datos biométricos, y la próxima cédula se supone que vendrá con un chip precisamente para eso, para que tenga dentro los datos biométricos y sea verificable. Y el pasaporte que se está impulsando, el pasaporte electrónico, tendrá esa misma lógica. Pero de nada va a servir eso, de nada va a servir que la Junta Central Electoral facilite una cédula con esas facultades, con esa información biométrica, si de todas maneras para cualquier trámite público tengo que ir y tengo que buscar 100.000 documentos. Entonces, eso que está en un plan que hizo el Consejo Nacional de Competitividad, de burocracia cero, eso es lo que amerita inversión. Que instituciones como estas se aseguren de tener un espacio común donde llega toda la información, donde se comparte la información de manera segura, de forma que el ciudadano lo puede hacer virtual y la presencialidad sea siempre la excepción. Que en todos los casos la presencialidad sea siempre la excepción. Hacia ese modelo es que debemos transitar. Y como digo, para eso están diseñados los planes, pero nos falta voluntad. Hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos.